20. Padre, deseamos que tú estés obrando en tu iglesia, que tú estés obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, independientemente de cada contexto, de cada situación en la cual vivimos fuera de estas cuatro paredes, Dios. Señor, tú quieres que nos acerquemos a ti, pero también quieres que acerquemos a otros, a la esperanza, a la fortaleza, Señor, que da tu palabra. Dios, síguenos haciendo testigos, Señor, de tu poder a través de la transformación de nuestra mente y de nuestro corazón. Padre, aquí está tu pueblo, dándote gracias, como cantamos también hace un momento. Has hecho grandes cosas a través del tiempo, hazlas y síguelas haciendo, si así es tu voluntad y tu soberanía, el día de hoy, en esta iglesia. Padre, ayúdanos a ver lo que tú quieres que veamos. Ayúdanos, Señor, a ver a mi hermano, a mi hermana, como tú quieres que lo veamos. Señor, sigue a través de tu palabra, formándonos y dirigiéndonos a tu voluntad. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Muy bien. Bueno, hermanos, reanudamos en este 2020 la serie de hechos que empezamos ciertamente en julio del año pasado. Y hemos estado aprendiendo, hermanos, como lo cantamos también hace rato cuando cantábamos Somos el Pueblo de Dios, que queremos y que Dios nos haga testigos de Él, ¿verdad? A todas las naciones. Dios quiere que presenciemos, que seamos partícipes de esa experiencia poderosa que es vivir bajo su cuidado, bajo su dirección y voluntad. Todo, hermanos, empezó cuando estaban viendo los discípulos, estaban Jesús aquí todavía en la tierra y les pidió, les encargó, ¿verdad?, que este evangelio lo compartieran a todo el mundo. Los discípulos lo vieron ascender, ¿se acuerdan? Y lo vieron así como perderse en las nubes. Seguían ellos viendo contemplativamente cómo Jesús cada vez se veía menos, más chiquito, hasta que unos ángeles les dicen: a ver, despierten, ya, el Señor les dio una tarea, una misión, no sigan contemplando el cielo, contemplen la necesidad de que la gente necesita oír de este evangelio. Posteriormente se manifiesta hermosamente en el aposento alto el Espíritu Santo, en los discípulos de Jesús. La gente se encuentra sorprendida porque era el día del Pentecostés. Mucha gente de otros pueblos judíos que vivían esparcidos por la diáspora en otras ciudades, en otros países, incluso iban a Jerusalén a adorar, pero se encontraron que estos hombres empezaron a adorar a Dios en su idioma, cuando eran judíos que apenas, como los mexicanos, a veces nada más sabemos hablar español, ¿verdad? Y mal, algunos de nosotros. Y estaban sorprendidos, ¿cómo estos hombres pueden hablar otro idioma diferente al mío? Posteriormente, hay una sanidad impresionante, un milagro en esta etapa sin Jesús, cuando un cojo puede andar. Pedro le extiende la mano, la iglesia extendiendo la mano del necesitado, del débil. Y no estamos hablando solamente de gente con discapacidad, con una habilidad diferente. Hablamos de personas que necesitaban abrir sus ojos para ver a Cristo, para que ver que en Él hay esperanza. Empiezan a tener su primer problema, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen los fariseos, como pasó con Jesús, los toman a Pedro y a Juan, que estaban hablando con valor ahí en el pórtico de Salomón, compartiendo la palabra de Dios. Y a través del milagro de cojo, de la persona que tenía 40 años que no caminaba, lo conocían. Y no daban crédito. Pero decían, estos hombres estuvieron con Jesús por cómo hablan. Se reconocía que Jesús había estado en sus vidas. Ellos contentos, después de unos buenos azotes, salieron alabando a Dios. Estos azotes son por causa de Jesús. Nos los hemos ganado uno por uno, gloria a Dios. Yo creo que ninguno, ¿verdad?, daría gloria a Dios por las pruebas que pasamos por el nombre de Jesús. Pero ellos sí, porque su vida, su visión, su pensamiento era diferente. Empieza a crecer la iglesia, empiezan a escoger apóstoles, digo, a otros discípulos, porque ya no se daban abasto. Todas las cosas las tenían en común, ¿verdad? Y entonces eligen a 7 varones para que ayuden a cuidar al otro pueblo, a los que no eran judíos, los que eran griegos, pero venían a los pies de Jesús porque querían escuchar el mensaje de salvación. Dentro de ellos empiezan 2 personajes a destacar para Lucas: Esteban y Felipe. Esteban, después de que lo toman los fariseos y después de que les dice que ellos, los judíos, fueron los que sepultaron a Jesús, fueron los que lo mataron con su indiferencia, con su legalismo, y de ira lo asesinan. Esto provoca que los cristianos tengan que salir de Judea, que estaban concentrados ahí, de Jerusalén. Son esparcidos como semillas. Y es cuando llega Felipe a Samaria. Y empieza también un avivamiento hermoso en esa parte. Empieza a cumplirse lo que dice Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya llegamos hasta lo último de la tierra. Y se introduce con lo que Pedro experimentó aquel día arriba en una visión, donde le dice: Señor, van a venirte a buscar, y no digas que es indigno lo que yo he santificado. Jesús quería acercarse a los que no eran judíos, porque la promesa es para todos. Gracias a Dios empieza la promesa que nosotros vivimos y experimentamos como representantes de los confines de la tierra, hermanos. Aquí está representado ahora ya con mi hermana Olga, todos desde México, Costa Rica, Centroamérica, hasta la Patagonia, ¿verdad? Allá con mis hermanos argentinos, con Daniel, con Liliana. ¡Wow! Y hoy vamos a ver un avivamiento también en otro lugar, Antioquía. Entonces, hermanos, esto que he resumido de manera, yo creo que rápida, en 6 meses que hemos visto, nos tiene que hacer pensar: ¿qué tienen en especial estos hombres y mujeres que hicieron posible que en el 2020 hubiera personas alcanzadas por otras personas que les hablaron del Evangelio? Así que lo he titulado este sermón: Conectados con los primeros cristianos. Tenemos que conectarnos con lo que ellos estaban haciendo. No fueron personas que vivieron hace muchos, bueno, hace 20, 21 siglos, ¿verdad? Son personas que tienen muchas cosas en común con nosotros. Entonces, ¿qué tienen en común los cristianos del primer siglo con los cristianos de la iglesia contemporánea ahora, aquí en el 2020, en el primer mes del año? Y bueno, identifiqué algunas cosas que en general he visto en la iglesia, en general, y tal vez pueden ustedes relacionarlo con las iglesias donde conocieron a Dios, tal vez en sus países o aquí mismo, en esta ciudad. Y bueno, definitivamente la iglesia de Dios, la iglesia local, es una iglesia amorosa, ¿verdad? Es una iglesia atenta. Es una iglesia familiar. ¿No los consideramos a veces una familia extendida? Es una iglesia sensible. Es una iglesia que, como cantamos hace rato, damos gracias a Dios, somos agradecidos. Es una iglesia oportuna. Es una iglesia protectora, ¿verdad? Sentimos que alguien es débil, saltamos. También somos solidarios. Pero también hay algunos aspectos negativos que tenemos en la iglesia. Somos una iglesia carnal muchas veces. Somos una iglesia, hablando de las personas, orgullosos. Somos chismosos, rencorosos, muchos conflictivos, egoístas, cerrados, indiferentes a otros. Sin embargo, esta iglesia que ahorita mi hermana Carmen nos compartió una lectura, vamos a llamarla la primera iglesia gentil o no judía de Antioquía. ¿Qué tenía de especial? Y bueno, vamos a ver ahorita algunas características que van a ver en su pantalla. No es la escuela dominical, pero creo que es importante que yo les describa esto y les voy a decir por qué más adelante. Antioquía, esta gran ciudad, miren, fue fundada por Seleuco Nicator en el 300 a.C. Estaba a una distancia de 500 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, no estaba lejos. Hoy es conocida como la ciudad de Antioquía o Antioquía en Turquía. Fue la capital de la provincia romana de Siria. Era un lugar estratégico para los romanos. Era una ciudad portuaria y cosmopolita que atraía personas de diversas culturas y trasfondos culturales. Qué interesante, fíjense que esta ciudad también había mucha gente como de Persia, de la India, incluso de la mismísima China. Tenía un gran potencial esta ciudad para alcanzar a otras regiones del mundo. No estaba controlada, hermanos, por ningún grupo religioso, porque tenía una gran diversidad cultural y religiosa. Las personas estaban entonces dispuestas a oír el mensaje del Evangelio de Cristo. Fenicia, Chipre y Antioquía, hermanos, eran tres grandes comunidades judías, ciudades grandes, pero donde se concentraban los judíos. Pero Roma, Alejandría, y vuelve la estadística, Antioquía, eran los más grandes centros urbanos de la época. Contaba en aquel entonces con 500,000 personas esta ciudad. Claro, si la comparamos a nuestras grandes ciudades del día de hoy, pues es un número pequeño, 500,000. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene 11 millones de personas solamente en esta ciudad. Pues 500 parece un número pequeño, pero en aquella época era muchísimo. Era una gran ciudad. Y hermanos, como vieron en estas dos láminas, yo al estar viendo esta información que quise compartir, ¿no se parece a otra ciudad que conocemos? ¿Una que empieza con N y termina con Nueva York? Portuaria, cosmopolita, de todo hay. La gente, hermanos, está abierta a escuchar. Quiere tener un propósito y una razón. Encontrar propósito a su vida. La gente necesita que nosotros le compartamos de Cristo. Estaba pasando en Antioquía. Eran estos esparcidos. Eran estas personas, las mismas que habían llegado a Samaria, como Felipe, y que habían compartido del Evangelio. Son las mismas que ahora en Antioquía encuentran, no tienen nombres, no aparecen en el Evangelio como nosotros. Somos evangelistas, que no apareceremos nuestros nombres grabados, Ricardo Potes, discípulo de Jesucristo. Capítulo 30 de Hechos. Pero no hubo otra forma en que la iglesia conociera que Jesús es el Señor más que bajo estos cristianos anónimos que querían compartir la verdad de Cristo. Entonces, el mismo hecho que narra Hechos 8:4, hermanos, si recordamos, que fue la muerte de Esteban, que hizo que varios hombres en el camino predicaran el Evangelio. Felipe hizo lo propio en Samaria. Esos hombres fueron aquellas semillas del Evangelio que también fueron esparcidas por Fenicia, por Chipre y Antioquía, compartiendo el mensaje de Jesús a los que vivían ahí. Fue en esta ciudad de Antioquía donde otros discípulos judíos, helenistas, que habían nacido en ciudades griegas y que dominaban el griego, les hablaron a los antioquitas del Evangelio. Me llama mucho la atención lo que dice el versículo 21 del pasaje que leímos. Dice que para Lucas, estos evangelistas anónimos tenían la mano del Señor. La mano del Señor estaba con ellos, es la frase. Estas personas, según lo que dice la NBI, como ven en sus pantallas, ¿verdad? Dice o interpreta que esto de que estaba la mano del Señor con ellos es que ellos tenían el poder de Dios. Es la promesa que dio el Señor en Hechos 1:8, y recibiréis poder. Estos tenían poder de Dios. Y también la versión PDT dice, traduce que la mano del Señor estaba con ellos, que tenían ayuda de parte de Dios. Tenían ayuda de parte de Dios. Como hombres y mujeres que no tenían un gran conocimiento de teología, de hermenéutica, de homilética. No fueron al seminario como Sonjay, ¿verdad? Pero tenían poder y estaban ayudados por Dios. No tenían esa experiencia de Jesús como los apóstoles, de manera directa. Entonces, ¿cómo compartían el Evangelio, hermanos? Bueno, como ven en su pantalla en otra versión, dice entonces que ellos tenían el poder y la ayuda de Dios. ¿Y qué es esto, hermanos? Como ven en su pantalla, tenían testimonio. Hechos 1:8, el famoso pasaje que hemos estado repitiendo. Me seréis testigos. Todas las cosas las tenían en común. Uno lo veía y decía: este es cristiano, es de los que están con los discípulos, es de los que predican de Jesús. Se nota leguas. Tiene algo diferente. No dice groserías. Es una persona recta, es una persona íntegra. Es una persona que no humilla, que no ofende. Es una persona totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados entre nosotros. También el Espíritu Santo era una realidad en sus vidas. ¿Se acuerdan cuando decíamos que los discípulos estaban llenos del Espíritu? Y no estaban llenos como esta botella de agua, ¿verdad? Donde uno llena del Espíritu Santo aquí, está lleno. No, no se trata de eso. Dejaba cada área de su vida en control de Dios. Sus emociones, sus pensamientos, sus angustias y su ansiedad. Si fuéramos una casa y tuviéramos, nuestra vida fuera varios cuartos, tenemos todas las habitaciones abiertas, tenemos todas las habitaciones disponibles para que otras las vean, o si tenemos una cerrada bajo llave. A lo mejor se invitan al pastor a su casa, le enseñan toda la habitación, pero que no entre a nuestro cuarto, no vaya a ser que el pastor tenga la tentación, ¿verdad? O simplemente porque ese es como su lugar privado. Bueno, Si lo ponemos en el punto espiritual, hay áreas de nuestra vida que tenemos bajo llave, que no dejamos entrar ni al Señor. Pero cuando vamos siendo llenos del Espíritu Santo, no tenemos problema para que Dios y el Espíritu Santo tenga dominio sobre cada una de esas habitaciones. Las personas de aquel momento también, la oración para ellos era muy importante, lo sabían, ¿verdad? Si vamos, por ejemplo, a Salmos 30, ahí acompáñenme, desempolven las Biblias que están ahí enfrente de ustedes. Si traen una, sáquenla. Salmos 30:10 dice: Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Los cristianos de aquella época sabían que Jehová, que Dios, era su ayudador. Lo mismo si vamos a Salmo 118:6. Dice la palabra en Salmo 118:6: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Jehová es nuestro ayudador. También tenían poder. Vamos a Salmo 146:5. Y dice la palabra: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Y luego dice en el 6, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él hay, que guarda verdad para siempre. Si Dios es el creador, ¿verdad? Él puede tener el poder en cualquier situación complicada que tenga mi vida, en mis relaciones interpersonales, en cualquier área, hermanos, en el trabajo, en mi carácter, en todo. Ellos lo entendían. Y ya no eran sus luchas más, eran las luchas de Dios y de los otros hermanos que componían la iglesia, que oraban los unos a los otros. Hermanos, estos creyentes pudieron hacer diferencia en su tiempo, ayudando a crear la comunidad de fe y misionera más importante de la historia de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque confiaban más en Dios que en ellos mismos. Porque conocían quién era Dios y lo que podía hacer. Porque lo que a ellos les faltara, Dios les iba a ayudar. Dios lo iba a proveer. Entonces, hermanos, podemos estar seguros que también con nosotros podría estar la mano de Dios en cualquier cosa que necesitemos para hacer su obra. Estoy seguro que conocemos, porque en sus trabajos tienen interacción con otras personas. Ciertamente a lo mejor no todos son hispanos, no todos hablan español, pero estoy seguro que sí hay personas que tienen necesidad de Dios. Y si conocen también a un hispano, háblenle de Dios. Porque aquí está, viviendo con problemas, con situaciones. Estaba viendo en las noticias como un hombre fue a cobrar la renta aquí en Queens. Era un hispano de 71 años, si mal no recuerdo. Fue y forcejearon su inquilino y él. Y él se ve en el video cómo lo empuja y cae de cabeza y se descalabra y muere. Él necesitaba conocer a Cristo. Sus hijas, que después entrevistaron y que estaban mortificadas, igual que su esposa, necesitaban conocer que Dios está en control de su situación, aunque haya muerto el padre de familia. Y tal vez nosotros no lo conocíamos, pero ¿cuántas personas necesitan de Cristo en esta ciudad y necesitan tener la esperanza de Dios? Él nos va a proveer todo lo que necesitemos para poder llevar la palabra de Dios a estas personas, para hacer su obra. Y hermanos, como en su momento ocurrió con Pedro en el avivamiento en Samaria, en el que participó Felipe, aquí también la iglesia de Jerusalén vuelve a aparecer otro personaje que ya no habíamos escuchado de él, Bernabé. Porque la gente estaba creyendo, la gente se estaba acercando a Dios. Estos evangelistas anónimos estaban compartiendo vida. Y mucha gente estaba creyendo. Bernabé ve a echar un ojito a ver qué es lo que está pasando. Porque estamos oyendo que mucha gente está creyendo en Dios. Eran personas que no conocían ni tenían antecedentes. Vivían muchos judíos, pero los judíos no eran los que estaban compartiendo de Cristo a los de Antioquía. Eran otros. Eran estos que se esparcieron, que hablaban griego. Bernabé llega y está maravillado, porque la gente está conociendo a Dios, están hablando de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta en sus vidas, sus rostros reflejan el amor de Cristo. Tienen paz y la transmiten a otros. Bernabé maravillado dice: efectivamente, Dios está obrando en esta ciudad enorme, grande. Y aunque tienen muchas opciones para creer, están creyendo y escuchando a Jesucristo y lo que puede hacer en sus vidas, porque lo ven en ellos, en estas personas que compartían. Dice en el 22 que exhortó a todos para que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Como ven en su pantalla, hermanos, también, además de ese pasaje, otra versión dice que les animó a seguir siendo fieles, a permanecer en la fe y a obedecer a Dios. Y me llama la atención de esta versión por la palabra animar. Bueno, si yo les digo que me definan qué es animar, seguro todo el mundo sabe decirme qué es animar, ¿verdad? Fui al tumbaburros, alias diccionario, para ver cuál era la esencia de esta palabra. Fíjense lo que dice el diccionario, como ven en su pantalla: unificar el alma al cuerpo, conectar mi espíritu a todo mi cuerpo, excitar a una acción, mover, hacer algo, dar movimiento, alentar, atreverse y decidirse. Por lo tanto, ánimo es dar valor, es un esfuerzo, porque implica un movimiento, un desgaste. Nos atrevemos y implica voluntad, porque tengo que decidir hacer esto. Bernabé les estaba no solamente diciendo: ándale, ándale, échenles ganas, hey, hey, y una porra, denle una R, Antioquía, sigan en Cristo, sigan en Cristo. No, estaba aplicando todos sus conocimientos y toda su vida de testimonio para que estos antioquitas aprendieran de Cristo, y les estaba dando ejemplo. Por supuesto que Bernabé es una persona que sabe dar ejemplos. ¿Se acuerdan cuando en la primera vez que aparece en esta comunidad que empieza a crecer después de que Pedro le predicó a 5,000 y aceptaron a Cristo? ¿Quién apareció para ayudar a mantener a todo este pueblo que se estaba formando? Fue Bernabé, que dijo: ok, yo apoyo. Ay, ¿con cuánto, Bernabé? Pues un terrenito de muchas hectáreas. Amén. Claro que sabía de lo que hablaba cuando daba el ejemplo, cuando daba testimonio y cuando sabía que era animar. Porque estaba ejerciendo en acción, en palabra y en obra, lo que Dios estaba haciendo en su vida. Bernabé provocó en los de Antioquía dar a su fe y a su obediencia a Dios movimiento en acciones concretas. Los alentó a persistir en su fe y a atreverse a conocer la voluntad de Dios y a dedicarse a obedecerla. Definitivamente, esa palabra de obediencia nos cuesta tanto trabajo por nuestros contextos, tal vez. Y lo digo en lo personal. Cuando era un adolescente, era lo que menos hacía con mis padres. Era rebelde, desobediente y manipulador. Todo lo que yo sentía que la vida me estaba poniendo trabas, así yo mismo estaba buscando la forma de sacarle ventaja a cualquier cosa. Mi madre desesperada: Dios, te pido por mis hijos, pero sobre todo por Adolfo. Y eso no me hacía sentir ni especial ni orgulloso, ¿verdad? Pero Bernabé sí tenía un buen testimonio, porque vivía a Cristo. Estaba animándoles a que persistieran, les enseñaba, porque estaba formándoles para que conocieran su voluntad. Este verso, hermanos, dice en el 24, ¿por qué hizo todo esto? ¿Por qué Bernabé estaba animándoles a permanecer fieles a Dios y a obedecerle? Porque, hermanos, dice que era un hombre bueno. Pero entonces, hermanos, una buena persona no es lo que nosotros pensamos. No es solamente un hombre sonriente, alguien que ayuda de vez en vez. No es alguien que hace todo lo que está en sus manos para verlas, sino que es una persona que hace todo lo que está en sus manos, perdón, para que cambien las cosas. Damos movimiento, acción, hacemos que las cosas sucedan. Porque ve un interés mayor que el mío, ve el interés del reino de Dios. ¿Eso no nos anima? ¿No debería animarnos? El próximo domingo iniciamos una nueva etapa en el discipulado, para estandarizar los conocimientos que todos tenemos en la iglesia e iniciamos para los nuevos creyentes y quien quiera ser miembro y quiera bautizarse. Este curso de membresía, que no es un requisito, no es un trámite, es para que todos tengamos la misma información, para que todos crezcamos parejitos. Y me da mucha emoción. ¿Dónde está Jenny? Por ahí la vi atrás, y ahí está su mami. Hermana, ¿me repite rápido su nombre? Sí, Hermelinda Linda, ¿verdad? Ella nos comunicó, me comunicó que ella se va a incorporar al grupo porque desea bautizarse. Aquí conoció al Señor, aquí empezó a escuchar más de Él. Gracias a Dios. La tuvo que sacar de Perú y aquí en esta ciudad para que pudiera conocerle. Eso es lo que hace el poder de Dios y el Espíritu Santo. No nos podemos alegrar todos con ello. No podemos nosotros dar testimonio con nuestra vida, con nuestro pensamiento, con nuestras acciones. Esta es la iglesia de la cual estaba animando Bernabé, haciendo que las cosas sucedan, que cambiaran. Lucas describió un poco más del carácter cristiano de Bernabé en este pasaje. Bueno, era un hombre bueno, como dijimos, si recordamos Hechos 4 del 36 al 37, donó un terreno para la comunidad. Era lleno del Espíritu, también dice aquí en el 24. Podía discernir cuando una persona era usada por Dios, cuando otros no. ¿Se acuerdan también que cuando Saulo llega a Cristo, en el camino a Damasco, conoce a Cristo, tiene este encuentro con Él? Y todo el mundo le tiene miedo, porque era un perseguidor, asesino de cristianos. Y ni los apóstoles quieren conocerlo. Pero ahí va Bernabé. Se bajó las mangas y va por Saulo para presentárselo a los apóstoles. Él ya es cristiano. Él ya cambió su forma de vivir. ¿Qué no lo ven? Ay, sí es cierto, pues sí. Wow, increíble. Tuvo el valor para hacer eso. Hizo que las cosas sucedieran. Pudo discernir quién tenía a Dios en su vida y en su corazón. En otros pasajes más adelante que vamos a ver, él lleva recursos a Judea. Bueno, en este pasaje. Y también era un hombre lleno de fe. Un hombre lleno de fe. En 1 Corintios 9:4, ¿verdad? Hablan de Bernabé. Pablo habla de Bernabé. Esto es después del tercer viaje misionero en el 54 después de Cristo. Y también Colosenses 4:10 me llama la atención, hermanos, porque esta fue de las últimas, o tal vez la última carta que escribió el apóstol, ya cuando estaba preso, ya cuando iba a ser ejecutado. Y ahí refiere a Bernabé. Se presenta y dice: gracias a Dios por la vida de Bernabé, el tío de Juan Marcos. No, gracias a Dios por la vida de Juan Marcos, el tío de Bernabé. Bernabé era alguien de referencia en los últimos años de Pablo durante todo este tiempo. Fue alguien persistente, hermanos, lleno de fe. Y también era un hombre sabio. En el 25, hermanos, dice que fue a Tarso por Pablo. Después de que fue, pues tuvo esta entrevista con los discípulos, se fue a su ciudad. Según los historiadores, estuvo 10 años en Tarso antes de que volviera a llegar Bernabé por él, porque vio la gran mies y la gran cosecha y dijo: yo no puedo solo compartirle a tantas personas. Hermanos, no podemos 5 personas compartir de Cristo. No podemos 6 ni 7. ¿Cuántos somos? Necesitamos de todos para poder inundar de Cristo esta ciudad. Necesitamos que todos vivan ese testimonio grande, fuerte, que obra el Espíritu Santo en nuestra vida. Dos personas pudieron ayudar a creer la comunidad de fe más vibrante y fuerte del Antiguo Testamento. Digo, del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva. Imagínense lo que puede hacer con nosotros. Y me llama la atención por cómo va describiendo el apóstol Luke, el evangelista Lucas, lo que hizo con Pablo. Dice que lo buscó. Pero no solamente debió haber sido una tarea fácil. Pudo haber puesto anuncios: se busca Saulo de Tarso, que a lo mejor estaba escondido, ¿verdad? Ya que era enemigo del imperio, ya que estaba compartiendo de Jesús. ¿Cómo hallas a una persona que se quiere esconder o que quiere estar alejado? Bueno, lo buscó. No solamente lo buscó, lo halló. O sea, sí lo encontró. Y no solamente ya lo encontró y platicó con él, ¿verdad? Sino que lo trajo a Antioquía, lo convenció para hacer esta grande obra. En el versículo 26 ya están Bernabé y Saulo haciendo un gran equipo. Durante todo un año, dice la palabra, estuvieron formando la iglesia de Antioquía, y fue allí donde se les llamó por primera vez cristianos. ¿No, verdad? ¡No, cristianos! ¡Reflejaban a Cristo! Era una comunidad, nuevamente, que no estuvo ni conoció a Jesús, no lo vieron en carne propia, tampoco conocieron a los apóstoles. Estaban con Bernabé y Pablo, y para ellos fue suficiente, y todos los otros griegos que le estaban compartiendo de Dios para ver: esto es lo que necesitamos, a Cristo en nuestra vida. Un año bastó para que esta iglesia pudiera tener sensibilidad con otros. Imagínense, eran los de Antioquía, los que adoraban a muchos dioses, los que les importaba la parte económica, y de repente los identifican: ah, son los que son cristianos, porque siguen a Cristo. Ah, pero si era mi vecino, ya es cristiano. ¿No le pasó cuando usted llegó a Cristo con sus vecinos? Ay, por favor, si yo lo veía, por ejemplo, en mi país, si iba a la villa, que es donde está el centro católico más grande del mundo. Ay, ¿él? ¿Ella? ¡Sí! Es totalmente diferente, compruébalo. ¿Qué impacto debieron tener aquellos que provocaron la burla en algunos, en la sombra en otros, el desconocimiento de ese grupo por parte de sus vecinos, porque ya no parecían antioquitas, sino se parecían a la persona a la cual predicaban, a Jesús? Los antioquitas no conocieron a Jesús, pero escucharon su mensaje en el Evangelio y era congruente con lo que veían las personas. Luego dice que llegaron a Jerusalén, Antioquía, un profeta llamado Agabo, importante en el ministerio de Pablo, luego lo va a referir más adelante en Hechos, y llega anunciando que iba a haber una gran hambruna siendo emperador Claudio. Hermanos, Antioquía entonces se convirtió no solamente en una iglesia vibrante, enviadora y misionera, también ayudaba, era sensible a las necesidades de otros. Como ven en su pantalla, hermanos, la verdad es que no debería haber otra institución que haga más la diferencia que la comunidad y en la vida de otros que la iglesia de Cristo. Bernabé y Pablo, o Saulo en ese momento, con su testimonio y con la palabra, los movieron a persistir y a crecer en su fe y a atreverse a obedecer a Dios. Atreverse a obedecer a Dios, hermanos, como ven en su pantalla, vale la pena hacer un alto y pensar. ¿Por qué desearía ser más como Cristo y no seguir igual? Hermanos, ¿por qué quiero ser parte de una iglesia local? ¿Por qué vengo a escuchar un sermón? ¿Por qué a veces participo en algunas actividades? ¿Por qué desearía ayudar a cambiar la vida de otros? Yo les voy a decir por qué. Porque cuando vengo a Cristo, las cosas que creí importantes ya no son más. Ahora mi anhelo debe ser permanecer fiel a Dios y obedecerle. Es lo que estaba haciendo Bernabé. Les estaba animando, les estaba enseñando, los estaba formando a ser fieles al Señor y a obedecerle. Todos conocemos seguro el pasaje de Mateo 22, del 37 al 40, ¿verdad? Sobre el mandamiento mayor. Una, es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo es igual. Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Si amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. No hablaríamos mal de él, veríamos por su necesidad, buscaríamos ayudarle, restaurarle, podríamos animarlo, discipularlo, podríamos ayudarle a que deje de enfocarse en su molestia, en su enfado, en su orgullo, podríamos cambiar para que otros vean que yo no pude, pero Dios sí puede. Por último, déjenme contarles esta anécdota. No hace mucho de esta historia. Un pastor una vez ayudó a colocar a un joven que no tenía trabajo en una tienda para que pudiera ser el encargado. Este joven empezó a ir, empezó a realizar su trabajo, pero a las pocas semanas regresó con el pastor y le dijo, molesto, enojado: pastor, pues gracias por el trabajo, pero la verdad, yo ya no quiero regresar ahí. Usted no me dijo que las personas no creían en Cristo, que estaban a mi alrededor y me hacen la vida difícil, es complicada. Y estoy teniendo muchos problemas con ellos. Incluso se burlan de mi fe. Yo ya no puedo continuar en ese trabajo, decía. Entonces el pastor replicó y le dijo: si no tienes la fortaleza para luchar la batalla de la fe entre ellos, pues es mejor que renuncies. Pero si puedes lucharla con la fuerza de Cristo, no hay mejor lugar para un cristiano. Cada uno de nosotros, hermanos, debe aspirar a poder ser un testigo suyo. Lo cantamos hace rato. En cualquier lugar, confiando en la fuerza que da el Espíritu Santo, porque no está en mis fuerzas. Hermanos, entonces, pidamos a Dios día a día que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Que seamos más como Cristo y menos como nosotros. Que Dios nos dé más fe para permanecer fieles a Dios. No apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, pero por supuesto obedecerle. Involucrémonos en la lectura de la palabra, hermanos, y en la comunión que puede dar la oración. Si usted tiene ganas de venir a la oración, no me diga, quiero venir, pero pastor, venga. No llego a las 7:30, llega a las 8. No se preocupe, terminamos a las 9:00. Pero el tiempo que puede estar entre nosotros va a ser de bendición. El viernes no va a trabajar, gloria a Dios. Ya va a partir del 14 de abril este espacio. Quiero saber más de la palabra de Dios. Quiero tener ese coraje para hablar de Él. Aquí está un plan para que lo podamos hacer. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Ya basta de descansar. Vamos a descansar cuando estemos en la eternidad. Y me dijo alguien, no es cierto, pastor, vamos a alabarle a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor, ahora que nos desafíe, esté con nosotros en todo lo que hacemos. Amén. Muy bien, hermanos. Antes de podernos ir y de hacer la oración, yo le quiero pedir a mis hermanos. Hay una propuesta que queremos dar de personas que este año van a estar colaborando como colaboradores, valga la redundancia. Así que quisiera de los que están, que vinieron el día de hoy, que pasen aquí al frente, ¿verdad? Mi hermano, bueno, obviamente está mi hermano Fidel, está mi hermano Emanuel, ¿verdad? Bueno, Fidel es diácono, ¿ya? ¿Quién más está? La hermana Leti, la hermana Ana Julia, ¿verdad? Mi hermana Evelyn. Pasen aquí enfrente, por favor, hermanos. Vamos para que los reconozcan nuestros hermanos. ¿Qué más? Mi hermana Olga Stark. Hermana Olga, pásense aquí rapidísimo. Mi hermana Evelyn, les comento rápido, estaría desempeñando una función. Todos los colaboradores ayudan a que la visión, las metas que se ha propuesto el Ministerio Hispano salga adelante, ¿verdad? Y van a dedicar tiempo para ello. Mi hermana Evelyn va a ayudar a coordinar algunos eventos especiales que tenemos ya calendarizados, como viene Semana Santa o Navidad, o algunos eventos que vamos a hacer públicos también. Mi hermano Emanuel está apoyando en la parte del PowerPoint y también en el audio y sonido. Mi hermana Ana Julia está en el evangelismo, mi hermana Leti estará apoyando en el servicio del café y mi hermana Olga está apoyando con los sugieres. Ella va a coordinar a nuestros hermanos sugieres. Y bueno, hermanos, quiero preguntarles, ¿hay algún que levante la mano si alguno de ustedes tiene algún impedimento para o alguna situación para comentar, expresar que alguno de los hermanos propuestos no pueda ser un colaborador? Levante la mano si usted cree que son personas que no podrían ayudar en esta parte del servicio de la iglesia a ser colaboradores. ¿Ninguno? Bueno, muy bien. Entonces, entrarán. Sí, mi hermana.
Quiero saber, ellos han sido elegidos por usted.
Sí, claro que sí. Como dice la Constitución, usted ya tomó el curso de membresía, ¿verdad, hermana? Los colaboradores son elegidos por el mismo grupo, ¿verdad? Y tienen que tener regreso, dice la Constitución. Sí, sí. Son invitados, claro, son invitados, y por eso es este proceso, porque la iglesia va a aceptar la propuesta que cada ministerio, como es el inglés, el chino y el hispano, van a están conformando en sus grupos, la iglesia vota y en conjunto, y los hermanos en este proceso son invitados como propuestas para que participen sirviendo al Señor. Entonces la pregunta era si había alguien que tenga alguna observación con el testimonio de los hermanos, porque deben de reflejar un carácter cristiano y deseos de servir. ¿Usted tiene alguna situación en contra de los hermanos? Okay. ¿Usted está de acuerdo que los hermanos, bueno, están de acuerdo la iglesia en general, para no hacer una situación de una parte, que los hermanos puedan participar? Si no, está bien, porque aquí es por mayoría que vamos a llevar nuestra propuesta para que los hermanos sirvan en el ministerio. ¿Están de acuerdo, entonces, a la inversa, que nuestros hermanos participen? Levanten la mano, por favor, los que están de acuerdo para que nuestros hermanos participen en el ministerio, en el servicio correspondiente. Vamos a salir un poquito más alta, ¿verdad? Ok, creo que es la mayoría está de acuerdo. Entonces, es nuestra propuesta para poderla llevar a la iglesia, y hoy también se ratifique en los mismos, ¿verdad? O en la reunión de febrero, según el tiempo y como corresponde. Gracias, hermanos. Vamos ahora sí a irnos para orar. Yo también me dio emoción. Así que vamos a ponernos de pie. Los esperamos arriba. Tienen, necesitamos pasar la ofrenda rápido, claro, pero no rápido.